vamos a tratar de manera, pues yo diría que casi monográfica, el programa de hoy. Todas estas movilizaciones que hemos vivido en las últimas semanas, relacionadas con, se le llama de muchas maneras, el movimiento 15M, los indignados, en fin, democracia real, toda una serie de nombres con los que en los medios de comunicación se le ha nombrado a este movimiento. Y para ello tenemos hoy, contando con la presencia en los estudios de Radio en Gran Canaria, Antonio Ortegón Gallego. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí y poder dar mi opinión al respecto.
Muchas gracias por venir aquí a los estudios de Radio en Gran Canaria. Y bueno, tú no perteneces a la organización, sino simplemente un ciudadano que se ha acercado a San Telmo y a estas manifestaciones, ¿no?, en la misión del 15M. Y bueno, vas a dar tu visión de lo que has visto, de lo que has vivido, ¿no?
Efectivamente, yo participo en el movimiento desde la ciudadanía, pero no estoy implicado activamente. He pasado por allí, he acudido a las manifestaciones, he visto el ambiente asambleario, pero no estoy directamente implicado en la organización en absoluto.
Pero es interesante, unas cosas que podemos aclarar es que a través de los medios de comunicación se ha intentado, bueno, se ha dicho, ¿no?, que este movimiento, que si está detrás de movimientos políticos o organizaciones y tal, ¿no? Y lo que aquí vemos, los que hemos visto el tema en presencia, digamos, en tiempo real, pues hemos visto que es algo muy heterogéneo, donde hay la cantidad de personas, distintas ideologías, distintas circunstancias que concurren a estos asambleas, a la manifestación, es muy diversa. O sea, que se ve, los que hemos estado ahí, que no es algo que tenga una ideología determinada, sino que hay muchas, ¿no? Es una representación ciudadana.
Yo efectivamente así lo creo. Creo que es un movimiento de contestación de la ciudadanía. Si bien tiene un clarísimo, marcado carácter político, pero no tiene un carácter partidista, tal y como he oído decir allí en las mismas en las mismas reuniones que allí se dan, ¿no?
Bueno, en el manifiesto que se leyó en San Telmo también se manifestaba esto, ¿no? De que la gente que participamos en esa manifestación, pues había gente de derecha, de izquierda, ateos, creyentes, éramos todos ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que los unía, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que si bien hay gente de muy diversas ideologías allí, lo que está uniendo a todas las personas es la necesidad de contestar esta situación por la que estamos pasando. Es el hecho de decir, basta ya. Basta ya, no toleramos más una democracia que es todo menos democracia, en la que lo que impera, lo que manda es el poder económico. Todo está sometido al poder económico. No podemos más con esta situación. Esto hace aguas por todas partes y no estamos dispuestas, la ciudadanía, a pagar todos los platos rotos.
Sí, un movimiento, ¿no, Juan Alberto? De decir basta ya, de alguna manera esto hay que moverse, hay que levantarse de alguna manera, a protestar, ¿no?, alzar la voz y también sí. Una opinión, ¿no?
Sí, es un movimiento que surge, como hemos podido comprobar hace unos meses en el norte de África, surge de un descontento generalizado, especialmente en la parte de la población que es más joven, más desfavorecida, con un 40% de paro y, bueno, y la gente que está trabajando con unos sueldos que rozan los niveles más bajos, ¿no?, las expectativas laborales muy malas y un futuro bastante negro. Hasta cierto punto, pues es bastante lógico este descontento y también se señala que sorprende que no haya surgido, que no se haya producido antes. Llevamos no solamente estos últimos 2 o 3 años, yo creo que la situación social de muchos jóvenes en este país es mala desde hace más de 5 o 6 años, ¿no? Esto desde quizás principios del año del siglo XXI, ¿no? Ya venimos arrastrando esta situación con unas condiciones laborales bastante deplorables. Y actualmente, ya con este índice de paro inaguantable, pues, ha sucedido lo que ha pasado. Y también me gustaría señalar que quizás se está desviando un poco las verdaderas intenciones de esta manifestación, de este movimiento. Se está perdiendo, ¿no? Lo que tiene que quedar claro para mí es que hay una indignación, hay un descontento generalizado muy fuerte y que, bueno, se está claro el mensaje, ¿no? Hay que cambiar, hay que, sobre todo con el tema de la corrupción, con el tema de la poca participación que existe entre la ciudadanía, que existe para poder ser participar, poder ser responsables de nuestra propia vida, de las decisiones que se tomen en el país. Y estamos viendo que esas decisiones cada vez están en manos de menos gente, de un pequeño grupo económico y político. Formado por un grupito de personas, ¿no?
Sí, la idea que comentaba Antonio. Sí. Y también es curioso que durante mucho tiempo se decía, ¿qué pasa con esta sociedad, con los jóvenes especialmente, que no salen, que no protestan, ¿no? Como muy conformistas, y en el momento que se decide salir, hacer visible esa, digamos, indignación que ha estado muy latente durante tanto tiempo, entonces se critica. Entonces, ¿por qué sale? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿No? Entonces, entramos en una contradicción, ¿no?
Ya. Sí, yo lo que veo es que es difícil que este tipo de movimiento surja, estalle. ¿Por qué no ha estallado antes? Bueno, la apatía política que sufre la ciudadanía en general es avasalladora. Yo creo que no es casual. Esta apatía política está perfectamente dirigida. Es el resultado de una determinada forma de hacer gobierno, de una determinada forma de hacer la televisión que tenemos, de unos determinados medios de comunicación. Yo creo que esto se manifiesta también en la ciudadanía en general cuando hablamos simplemente de los políticos como los políticos, ellos que son los políticos. Sí. Creo que cuando hablamos de esta manera de los políticos estamos sobre todo menospreciando nuestra capacidad política. Esto yo creo que es un logro de la ideología dominante, no es un resultado casual. Y yo creo que explica un poco en parte por qué este movimiento no haya surgido antes. ¿Cómo va a surgir si la política mismo está menospreciada en nuestras cabezas?
Exacto, quizás haya una falta de cultura democrática en nuestro país que se puede entender porque llevamos en nuestra historia una larga tradición de monarquías penosas y también de dictaduras, ¿no? En la última, pues, duró 40 años, duró. Y se hizo una transición en la que no se dejó muy claro, ¿no?, esa ruptura total con el anterior sistema, con el anterior régimen, y en esas estamos. La ciudadanía, pues, los españoles votamos cada 4 años en diferentes tipos de elecciones, se nos da un papelito y lo tenemos que echar, bueno, 4 o 5 papelitos, digamos 2 papelitos, ¿no? 2 o 3 por comunidad autónoma, lo tenemos que depositar en una urna y ahí se acaba nuestra voz.
Nuestra participación política.
A partir de ahí ya todo es un entramado, un conjunto de empresas electorales que lo único que hacen, o su principal función, no voy a decir lo único que hacen, su principal función es la de producir votos, hacer que la gente pues coja la papelita A, B o C y la deposite en la urna. Es, a mi entender, a lo que se ha reducido la democracia en este país.
Yo creo que no es eso una característica de este país. Yo creo que esta es una característica de las democracias occidentales, que tienen muy poco de democracia y mucho de occidentales, en el sentido de que la participación de la ciudadanía es absolutamente mínima e incluso últimamente el poder económico está tan por encima de los gobiernos, claro, que casi la participación de los gobiernos está siendo irrelevante, ¿no? Ellos casi no controlan la situación, se imponen las medidas desde las esferas superiores a los gobiernos. Entonces, el movimiento de indignación, yo creo que uno de los aspectos fundamentales que está contestando, tratando de contestar, o por lo menos poniendo en cuestión, es este, ¿no? El poder económico no puede gobernar, ¿no?
Sí, no, este viernes hemos sido testigos de un hecho lamentable, y bueno, a mí, la verdad, me entristeció bastante, ¿no? Ver cómo se apaleaba a un grupo de manifestantes en la Plaza de Cataluña, en Barcelona, que estaban allí expresando su opinión de forma pacífica.
Reunidos,
¿no? Aunque, bueno, también es cierto que lo que más me ha dolido quizás ha sido los comentarios que se han hecho después, ¿no? Muchos a favor de esta injustificada violencia, cosa que también dice bastante de la opinión de muchos en este país. Y veo muy alegres a los políticos, ¿no?, con toda esta situación, y están dejando que el movimiento acabe muriéndose, como si fuera el padre que ve a un niño berreando en el suelo. Al final, de cansancio, se terminará acabando, ¿no? Quizás se han equivocado ayer, le han dado, como tú has dicho, vida al movimiento, y no veo que haya mucha preocupación. A mí realmente todo esto me entristece mucho, ver a la juventud, a el futuro de un país, a una parte de esa juventud tirada en la calle, protestando de esta manera y siendo apaleada. Vamos, el mensaje es pues muy pesimista y no sé cómo expresarlo. Ahora mismo no me siento muy orgulloso de ser español.
Bueno, esa juventud que se le, digamos, comenta dos cosas. Primero, que es la juventud más preparada. Segundo, que aquí no tiene futuro. Es como entramos en otra contradicción del sistema, ¿no? Cómo no es capaz de aprovechar esa fuerza que se tiene, que ha invertido en esa educación, ¿no? Y después, como país, no es capaz de aprovechar toda esa gente que se tienen que ir. Y son los mejores, ¿no? Los más preparados.
Efectivamente, mucho capital humano preparado para abordar tareas, pero no encuentra un espacio laboral en el que integrarse. Y de otro lado, una debacle económica que acaba de ocurrir ahora mismo, en la que estamos todavía sumergidos y que en España reviste unas características singulares. No es un claro reflejo España de lo que está sucediendo en el resto de Europa. En España tenemos la tasa de paro que duplica a la de Europa. Y a su vez, si nos fijamos en el sector de la juventud, resulta que el paro en la juventud es de más del 40%. Fíjense que es el mismo dato que Alberto dio acerca de los países árabes. Aquí en España ocurre esto también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto explica un poco por qué surge ahora el movimiento, ¿no?
Sobre los países árabes, pues se ha dicho, ¿no?, que este movimiento tendría que ver con esas movilizaciones que se han producido en ese mundo, ¿no?, que a todos nos ha sorprendido también. Uh-huh. ¿Existe algún tipo de mimetismo, quizás? A lo mejor son sistemas políticos muy distintos, ¿no? Esos son dictaduras muy represivas, y aquí gozamos un cierto nivel, a lo mejor, de libertad, ¿no? Pero sí es cierto que es posible que existe cierta imitación o cierto estímulo, de alguna manera.
Sí, claro. Ahí está la importancia, de otra vez, de Internet y las redes sociales. El movimiento Democracia Real Ya fue se montó por un pequeño grupo de personas, exactamente tres personas, eran gente joven, ¿no? Un abogado en paro, un alumno del ICADE y un diseñador de páginas web. O sea, fueron tres personas el núcleo de esta idea. Y bueno, esto en meses, surgió meses antes de finalmente de esta manifestación. Y ni ellos mismos creían que fuera a tener tanta repercusión. Uh-huh. O sea, al final tenemos un fenómeno parecido, un pequeño grupo de personas que lo que hace es, de alguna forma, materializar o darle forma o darle algún, juntar muchas ideas que están desperdigadas por Internet en muchísimos foros. Ahora mismo hay una gran actividad política en Internet.
Ya lo vi desde hace tiempo.
Desde hace tiempo, sí, uh-huh. Pero que ahora mismo todas estas ideas que estamos oyendo, que estamos leyendo, que vienen de la calle, están en Internet. Hay una vidilla ahí increíble, ¿no? De muchas ideas. Todo esto que se está discutiendo ahora mismo. No es algo que surja de ayer para hoy. Es algo que viene gestándose desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Estas ideas que, bueno, podemos leer más adelante. Algunos de los puntos del manifiesto, ¿no?, del 15M. Uh-huh. Entonces, ha fructificado en este movimiento que no solamente está formado por jóvenes, sino por muchísima gente, como estamos diciendo al principio, de diferentes edades, condiciones sociales, trabajo, y que han puenteado de alguna forma los, como ya hemos visto, en los movimientos del mundo árabe, han puenteado a los sistemas de desinformación oficiales y han comunicado a muchísima gente a través de estos medios. Mm. Es quizás el gran instrumento que está haciendo, que está cambiando conciencias, ¿no?
Claro, porque también, digamos, en esos movimientos, bueno, en la plaza de Egipto, ¿no?, en Tahrir, pues al principio no iba mucha gente, digamos, este movimiento se empieza poco a poco, ¿no?, hasta finalmente que eso se visualiza, uh-huh, y hay mucha gente que empieza a perder miedo y se va enganchando, ¿no?, y al final acaba aquello en una manifestación multitudinaria, ¿no?, imparable, toda la población participando, ¿no?
Y de dimensiones insospechadas, sobre todo. Sí. Yo coincido con Alberto en que las redes sociales efectivamente han permitido articular todo este proceso de una manera que sin ellas difícilmente se habría dado. Es probable. No obstante, tres personas, como él ha relatado, con estos medios ponen esto en marcha y funciona como una chispa que efectivamente, exacto, encuentra combustible. Y la, eso, y la ciudadanía se suma en masa a
ya
a
está esto. El ambiente, ya está el ambiente. Es esto como, es. Yo esto lo puedo comparar a lo que pasa, por ejemplo, en el océano. Cuando surge una corriente de agua fría desde el fondo, viene con los nutrientes necesarios para que la vida que hay ahí, que hasta ese momento no se manifiesta, ¡bumba!, estalla de golpe.
Pues
estalla
de golpe.
Algo ha pasado aquí, igual.
Algo ha pasado aquí, similar más o menos. En el caso de los países del norte de África, estos regímenes autocráticos tan miserables con su población, claro, mantenían a la población en unas condiciones tan pésimas, estaba la ciudadanía tan hostigada, que finalmente ellos se dan cuenta que tienen que saltar por algún lado. Y yo creo que ese ejemplo que nos dan los países árabes es lo que permite a la ciudadanía aquí decir, un momento, pero si es que reuniéndonos en las plazas y simplemente manteniendo una actitud sostenida de poner en cuestión el sistema, uh-huh, esto puede cambiar. Lo hemos visto, ha pasado allí. Si uh-huh, ha pasado allí, que eran regímenes muchísimo más férreos, uh-huh, y más brutales, al menos en teoría, ¿cómo no vamos a poder hacerlo aquí?
Bueno, eso es otra situación. Pero yo creo que la causa de sus protestas es comparable, ¿no?, a las nuestras, en el sentido de que hay una indignación, hay una desesperación de una parte de la población que no encuentra futuro, ¿no?, que no encuentra nada. Entonces estalla en estas revueltas.
¿Y ustedes piensan que quizás este movimiento, esta movilización, ¿no?, que se ha producido, es un aldabonazo en donde los ciudadanos empiezan a tomar conciencia, ¿no?, realmente del poder que tienen, ¿no?, y que es un poder que puede funcionar, que puede actuar, ¿no?, que se puede actualizar de alguna manera, ¿no?, no esa concepción del pasado, quizás del antiguo régimen, ¿no?, de que nada podemos hacer frente a los que tienen el poder, sino que ahora tenemos conciencia, yo creo, del poder que tenemos realmente, ¿no?
Bueno, esto yo creo, o por lo menos yo lo vivo así y lo siento como una gran esperanza. Yo digo, el viento del pueblo está sonando, está soplando en todas las plazas de España. Y a partir de ahí quizás sople en muchas otras plazas también. Y yo lo veo como un movimiento de empoderamiento de la ciudadanía. Y es efectivamente lo que de alguna manera yo venía reclamando. ¿Cómo es posible que la ciudadanía no se empodere y luche contra el sistema y ponga en jaque a la banca que nos ha puesto en jaque a nosotros? Y uh-huh, ellos, sin embargo, se están saliendo de rositas y están saliendo muy bien. Incluso ahora se van a comer las cajas de ahorro si no se las han comido ya. Uh-huh. Que sí, no estaban tan mal como no para tener que empaquetárselas, claro, a ellos. Pero de esta manera le solucionamos un poquito el papel a la banca, que uh-huh, está comprometido.
Claro, bueno, y por otro lado también no nos olvidemos de toda la deuda creciente que tiene España y que
deuda que debemos señalar, sí, que la tiene debido a la banca, porque, exacto, España estaba en números positivos, uh-huh, antes de que ocurriera todo esto.
Sí, estamos en números. Bueno, también es cierto que se privatizó bastante empresas públicas como Telefónica o otras más que eran bastante eficientes. Ahora mismo Telefónica está alerta el subpresidente amenazando con que va a despedir no sé cuánta, bueno, una barbaridad de personas.
Efectivamente.
Se va, incluso yo creo que Telefónica está pensando en hacer las maletas, como aquí las cosas van mal, y largarse del país, cosa bastante curiosa. Una empresa montada con dinero público durante años y años, ahora se malvende a unos intereses ahí privados, uh-huh, se privatiza y finalmente acaba saliendo fuera. No, solamente quería comentar que toda esta dictadura, como dicen por ahí, dictadura de los mercados, quizás le está haciendo perder a España su soberanía, ¿no?, su poder de decisión sobre lo que quiere hacer, ¿no? Sobre cómo vamos a gobernarnos. Entonces hay un poder exterior que ya limita bastante lo que puedan hacer estos representantes, que se llaman representantes de nuestro poder, ¿no? Que quizás también eso añada mayor ficción a esta democracia que tenemos actualmente, que puede que sea un paso más, una evolución más del el capitalismo, ¿no? De esta dinámica de económica en la que nos encontramos actualmente.
A mí me gustaría, por ejemplo, aterrizar un poco, ya que ustedes han participado, bueno, han todos, digamos, no hemos pasado por allí, por San Telmo, ¿no? Y relatar un poco qué es lo que está pasando allí, que es parecido a lo que ocurre en Sol, por ejemplo, que quizás es lo más popular, ¿no? Donde tenemos más información a través de los medios de comunicación. ¿Qué está ocurriendo en San Telmo?
Bueno, yo lo que he visto es un movimiento muy organizado, muy organizado. Hay comisiones de medio ambiente, comisiones de ideas, comisiones distintas para atender a la infancia. Hay asambleas continuamente. Pues pude atender mínimamente una que había acerca de ideas. En otra estaban tratando asuntos medioambientales también. Hay buzones de sugerencias para cada una de las comisiones, hay carteles informando de todas las actividades que se están dando, hay buzones en los que uno puede aportar la propuesta que quiera que sea, hay peticiones de material también organizadas, hay comida que se hace allí directamente. En fin, yo he visto un movimiento muy singular y absolutamente bello, vamos, viento del pueblo, auténticamente.
Si os parece, podemos escuchar a parte de los que han de los participantes en esta concentración que se está llevando a cabo en San Telmo. Me pasé por allí estos días y pude hablar con algunas de las personas que están ahí concentradas. Y una parte positiva de todo esto también es que la gente sale a la calle y habla, ¿no? Habla de todos estos problemas que tenemos y que de alguna forma se le intenta dar una solución.
Mi nombre es Leroy, tengo 20 años y bueno, vine desde Madrid porque hace tiempo me fui a vivir allí con un familiar y bueno, soy canario y qué mejor lugar para luchar en el sitio donde naciste y donde has crecido, ¿vale? Esto me está pareciendo fantástico porque al principio la gente pasaba y miraba un momento y se iba, ni preguntaban qué por qué estábamos luchando ni qué estamos haciendo, ¿vale? Después de eso, pues al principio estábamos con unos folletitos y ahora no hay ni folletos para repartir y es por eso que la gente se está quedando. Estamos montando una gran mansión aquí porque esto ya antes era una casita y no había nada. Ahora hay millones de casetas y gente viene de todos lados, nos ofrecen ayuda, nos ofrecen comida, nos ofrecen sus ideas y gracias a eso pues cada día podemos ser una mejor familia. Me gustaría que esto que estoy diciendo llegara a esos políticos, ¿vale? Porque yo soy un niño, pero estoy hasta los hablando mal, hasta los mismísimos huevos, porque hay que decirlo claro, un político que me oiga, que me gustaría que vinieras tú aquí, te invito yo a un niño de 20 años que viniera aquí y que te quedara solo una noche, para que te des cuenta de que las picaduras de mosquito no son broma, de dormir en el suelo no es broma, dormir en un jardín no es broma, ¿vale? Pues lo que estoy haciendo es eso, luchando un poquito en el día a día.
Mi nombre es Norberto Santana y yo estoy aquí, aparte por lo personal, yo estaba trabajando albañil, ganaba 1.800, 2.000 euros todos los meses, y de buena primera pegaba a bajar hasta llegar hasta 1.000 euros, hasta tener que ponerme de rodillas para pedir 800 euros, que ya no son 600 del paro, sino 800, y trabajar más horas y para nada, para que encima terminen cerrando la puerta a la cara. Y así como un montón de cosas y por supuesto que estoy de acuerdo con todas las manifestaciones que se hagan en contra de los mangantes. Ya no digo político, digo mangante. Así que claro.
Mi nombre es Agustín Mesa, y nada, aunque tengo trabajo actualmente y tal, pero estoy totalmente con esta gente, con el movimiento 15M, por el tema que a todos nos atañe, ¿no? Que realmente es que todos queremos una democracia justa, una democracia transparente, donde los valores humanos estén por encima de cualquier tipo de otro valor, ¿no? Monetario o lo que sea, ¿no? Y bueno, y un poco eso es lo que siento, ¿no? Que hay un montón de cosas que hacer y ahora con el tema este de lo que es los partidos políticos, de las elecciones y tal, pues un poco se han dedicado a contar recuento de votos simplemente y a ver cuántos diputados tocaban para cada zona y eso, y se han olvidado lo básico, ¿no? Que son los derechos fundamentales de las personas, que la gente un poco se respira tristeza en lo que es la calle y no se respira tranquilidad, está todo el mundo preocupado por el dinero y yo creo que eso es lo último que debería hacerse, ¿no? Estar preocupado por el dinero, sino por cosas más importantes, sino por hacer feliz a su más allegado, a su prójimo, ¿no?
Soy Miguel Ángel, estoy aquí porque la indignación por cómo está funcionando la política nos ha llevado a la calle y simplemente queremos hacer llegar también esto a otros sitios, a otros barrios, a otros pueblos, así que quien se quiera pasar por San Telmo a recoger información para llevar esa información a otro sitio, encantado de recibirlo. Mi actividad es precisamente llevar a barrios y pueblos esa información. Yo me he apuntado al barrio de la Isleta, también me he apuntado a llevar esa información a la universidad para un poco llevar a los estudiantes, que ahora mismo están bastante ocupados, esta información y intentar que se unan ahora que terminan sus exámenes.
Hola, soy Carmen González Alcántara, lo tengo que decir porque además una cosa que está siendo visible aquí es que represento ahora mismo a los menores que viven en los centros y a su realidad de marginación que están por la que están pasando, porque la relación de maltrato que existe entre los compañeros y compañeras afecta en el bienestar de los menores porque se aplican en ellos. Entonces, yo soy una persona que sigo siendo acosada por la administración, he ganado el juicio por móvil, ellos han recurrido, y a mí una cosa que me ha creado el decir que han recurrido es que están de acuerdo con que, o sea, que no están de acuerdo conmigo, ni con el juez que en su día me dio la sentencia, y ha hecho que yo me indigne mucho más, porque es un reconocer de que yo tengo que callarme, no decir nada, y que realmente el sistema permite que haya maltratadores y maltratadoras con los menores y que ellos no se traumatizan. Y hablo de niños de 0 años, recién nacido, hasta que tengan 18 años. Hablo general de cualquier otro, de todos los centros. Porque es la administración que tiene el poder de que los organismos competentes para que no se desarrolle esa agresión y ese poderío entre los trabajadores, pues no hagan nada. Caso omiso.
Bueno, soy Rafael y nada, el martes pasado cuando me enteré de lo que había hecho estos chicos, pues me tengo que unir, porque aquí esto, el descontento que hay, el espíritu, bueno, el descontento que se mostró ya como pueblo en la manifestación del 15 de mayo, hacía falta reflejarlo de manera continua en la calle como la campaña electoral de los indignados, porque aquí somos expertos, sobre todo en España, pero en Canarias también, somos expertos en quejarnos entre nosotros, al de al lado, decir que la cosa está mal, pero a la hora de reivindicar como pueblo, como nuestros derechos, las cosas que nos unen, pues siempre hemos tenido más dificultad, ¿no? Porque siempre hemos tirado a seguir más a sindicatos, partidos y demás. Y estamos en una situación donde la gente está totalmente desencantada con los sindicatos y con los partidos. El reflejo de ello, por ejemplo, es la abstención que ha habido en las últimas elecciones. Que aunque haya salido, por ejemplo, un partido con mayoría absoluta, está representando a menos de, 20% de la población, un poco más. Entonces, no es una representación real de lo que hay.
Bueno, pues esto es los cortes, Juan Alberto. De los ciudadanos que se acercaban al Parque San Telmo y bueno, han dado su opinión acerca de lo que está pasando, por qué están allí, cuáles son sus motivaciones, ¿no? Y bueno, ya a lo largo de este programa hemos hablado de ellas, ¿no? Yo creo que es un fiel reflejo.
Sí, efectivamente, sobre todo se puede resumir en un descontento con la clase política por su corrupción y por esta falsa democracia y bueno, en eso se puede ir, bueno, y la situación lamentable en la que se encuentran muchos.
Sí, pues
podemos. Contacto con el sistema también, sí, ¿no? Sí, sí. Con el sistema mismo, con el orden de los valores, ¿no? ¿Cómo es posible que lo económico someta al resto de los valores? No queremos una economía que someta a la ciudadanía. Queremos una economía al servicio de la ciudadanía.
Efectivamente, y yo tengo aquí unos 4 puntos básicos que se han consensuado en Madrid y que son muy básicos. Yo pienso que esto lo suscribe todo el mundo que nos está escuchando, ¿eh?
Sí.
primero, una reforma electoral encaminada a una democracia más representativa, ¿no? Lo que está diciendo es que las instituciones, digamos, no nos están representando, no están representando la voluntad del pueblo. De alguna manera, el sistema pervierte, digamos, de alguna manera esa voluntad. Digamos que en el Congreso los políticos hablan de sus cosas, de sus asuntos, y no de lo que interesa a la ciudadanía, ¿no?
Y si me permite el comentario, la actual ley electoral permite que fíjense ustedes el mapa político que tenemos actualmente, y son el resultado de lo siguiente: de cada 100 personas de todo el censo electoral, 24 han votado al PP, son casi la cuarta parte, no es poco. A solo 6 puntos porcentuales, el 18% ha votado al PSOE. Sin embargo, esta diferencia de 6 puntos porcentuales, que no son 10 ni 14, como decían las encuestas antes, son solo 6, pero ha permitido esta debacle del Partido Socialista, ¿no? El PP está en todas partes. Con un 4% está Izquierda Unida, y luego ya hay otros partidos minoritarios con un 1%. Sí. Cabe destacar UPyD, que ha irrumpido en el escenario electoral en muchos lugares, y cabe destacar Bildu, desde luego, que se ha mostrado una fuerza política impresionante. Aparte del resto de partidos, que tiene otro 14%, hay un 33% de abstención. Nada desdeñable. Entonces, fíjense ustedes, con estos porcentajes de voto, cómo nuestro sistema electoral refleja esto después a la hora de designar gobernantes, ¿no? Que tenemos, todos son del PP, sin embargo, es solo un 6% más del censo electoral.
Sí, sí,
que...
bueno, y aquí en Canarias es más sangrante aún.
Y en Canarias es una vuelta de tuerca sobre vuelta de tuerca.
Porque, por ejemplo, la diferencia de en porcentaje del PP con coalición me parece que son unos 10 puntos o más, no sé, pero son bastante, y sin embargo están empatados a escaño. Pero es que la diferencia de coalición
con el PSOE
solamente son 2 o 3, y sin embargo una diferencia brutal, ¿no?
Entonces, efectivamente,
aquí en Canarias es aún más sangrante. Luego también otro punto que habla sobre la lucha contra la corrupción, o sea, que en las listas no esté gente, como estamos viendo, ¿no?, implicada, sí, en casos de corrupción, y esto ya generalizado ya en casi todos los partidos, ¿no? Ellos tienen problemas de este tipo. También la separación efectiva de los poderes públicos, ¿no? Que exista un ejecutivo, un legislativo, judicial,
efectivamente separados, no, claro, solo en los papeles, bueno, sino no solo en la teoría, sino, claro, en la práctica.
Pero la teoría lo contempla, pero la práctica,
claro, la teoría está escrito.
Y luego la creación de mecanismos de control ciudadano, en el sentido de que digamos, los ciudadanos puedan participar, ¿no?, más efectivamente en las políticas, ¿no? A lo mejor durante más consultas, más referéndum, más...
Yo creo, Luis, también que lo que tiene que ser efectivo es un control del poder. A cualquier persona le das poder y se corrompe. No hace falta poner muchos ejemplos.
En tal caso habrá que imponer mecanismos de control.
Esa falta de mecanismo de control hace que inevitablemente quien tenga el poder se termine corrompiendo.
Bueno, por eso hace falta la separación de poderes también, ¿no? Exacto. En el sentido de que unos poderes controlan al otro, ¿no? Nadie tiene el poder absoluto, digamos, el control de todos los poderes, sino que cada poder independiente sirva de contrapunto al otro, ¿no? Y es una salvaguarda también para los ciudadanos, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que aquí está fallando, ¿no?
Fíjense que las cuatro reivindicaciones que acabamos de citar son absolutamente básicas.
Básicas.
Sí. Es que es clamoroso que tengamos que estar pidiendo esto.
Sí.
Pues son absolutamente básicas, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente lo que en definitiva se está pidiendo es democracia más participativa y democracia sobre todo transparente. La gestión ha de ser transparente. Los dineros que se muevan, cómo se tengan que mover, pero que cada ciudadano pueda y ciudadana pueda ver a dónde se está yendo el dinero.
Sí, me corroboro todo lo que dices.
Y bueno, y ahora estamos comentando antes de comenzar el programa que quizás las redes sociales, ¿no?, son efectivamente importantes a la hora de comunicar, conectar a mucha gente, ¿no? Pero también esta semana hemos visto que quizás la aparición en la televisión de este movimiento hace que eso llegue a mucha más gente. Ahora, digamos, esa efervescencia mediática ha ido bajando, ¿no? Y a lo mejor, digamos, ya no está tan, no es tan visualizada, digamos, no es tan apreciable, ¿no?, por la mayoría de los ciudadanos, aunque la gente sigue en San Telmo, sigue en El Sol, sigue en la Plaza Cataluña, sigue en sus ciudades, ¿no?, manifestándose, ¿no? Pero puede ser que esa retirada de atención de los medios de comunicación de masa a lo mejor haga pensar a mucha gente que esto se ha ido diluyendo poco a poco, ¿no?
Bueno, el movimiento se ha sostenido y continúa. Efectivamente, las redes sociales permiten de alguna manera articularlo yo creo que siguen jugando un papel importante, si bien es verdad que hago un llamamiento al uso responsable de las redes sociales, porque nunca nos leemos la letra pequeña de los contratos que estamos aceptando cuando nos hacemos miembros de ellas, y estamos cediendo gran cantidad de información que sin duda alguna es objeto de interés por parte de empresas grandísimas que no sabemos ni qué hacen con esa información.
Eso es tema de otro programa,
¿eh? Da para otro programa, efectivamente. Las redes están permitiendo esta articulación en cualquier caso, y yo creo que el sistema ahora está ante la perspectiva de deglutir este movimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, y si efectivamente les retiran la visibilización, pues es probable que el movimiento encuentre sus dificultades, pero yo creo que el nivel de hostigamiento general de la población y de descontento es tan fuerte que hay combustible para que el movimiento continúe.
Para mí hay una nota para la esperanza, y es que yo no sé si al final este movimiento va finalmente a triunfar, a imponerse o a conseguir sus objetivos, pero a generar cambios, pero sí es cierto que algo que estaba quieto ha empezado a funcionar, ¿no? Y yo pienso que eso ya tiene un valor incuestionable, ¿no?